reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Estamos en las bienaventuranzas. La semana pasada terminé la introducción acerca del tema general del Sermón del Monte, específicamente de las bienaventuranzas. Vimos el significado de la palabra bienaventurado. Vimos su contexto, cómo la palabra lo presenta. Ahora estamos más preparados para empezar a entrar en cada uno de los versos que habla de cada una de las bienaventuranzas, que son 8. Dice el verso 3 en el capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, te pedimos ayuda para entender este texto y dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para poder explicar el texto claramente bajo la autoridad de tu palabra, y que nuestra respuesta sea una actitud de obediencia a ti, Señor. Responder conforme a lo que tú nos estás enseñando aquí, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. De las 8 bienaventuranzas, la forma como el Señor Jesucristo las predicó, las enseñó, no están puestas así por casualidad. Hay una relación entre una y otra, las queremos ver como una sola unidad. Y obviamente la primera tiene mucho significado cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por allí quiero empezar. La pobreza, quiero explicar esto por varias razones. La pobreza, la interpretación que se le ha dado a esta porción a veces es errónea. Quiero aclarar algunas cosas que son erróneas para que entremos el concepto verdadero que el Señor nos está explicando aquí. La pobreza a la que se refiere el Señor Jesús en este contexto no tiene nada que ver con la escasez monetaria. El texto dice claramente los pobres en espíritu. La Iglesia Católica Romana erróneamente interpreta este texto como una referencia a que hay virtud en ser pobre financieramente. Es más, tienen a un santo que lo representa, San Francisco de Asís, un hombre que amaba a Dios, pero lo representan como el símbolo de lo que es la virtud en la pobreza. Eso es erróneo. Obviamente la Biblia no presenta ninguna virtud en la pobreza. Cuando usted estudia la Biblia, el contexto de la pobreza no es presentado como una virtud. Alguien pobre puede ser tan arrogante como lo es un rico. No hay diferencia, el corazón es igual de perverso, con o sin dinero. La condición de pecado de una persona no la determina su condición económica. La Biblia claramente dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, pero no dice la cantidad. Una persona puede amar mucho un dólar, como $1,000 o $1,000,000, la diferencia no da la Biblia. Lo que dice es dónde está el corazón. Un ejemplo para aclarar esto son los, y ustedes saben que es un término derogativo y lo hago intencionalmente, los falsos maestros, para mí son rateros, que usan el evangelio para robar a los pobres. Los pobres, los que le dan a los televangelistas, son los pobres los que mandan, los que sacan sus ahorros, lo que mandan lo poco que tienen. Y estos pobres son tan culpables delante de Dios como esos que les están robando a ellos. Igual de pecaminoso es lo uno como lo otro. La razón es cuál es la intención con la que se da ese dinero. Estoy haciendo el punto de la pobreza. La lotería, por ejemplo, es jugada en su mayoría, en un porcentaje altísimo, por gente pobre. ¿Y cuánto dinero se junta cuando se está esperando el loto, pegarle al gordo, como dicen? Son millones, millones de dólares, cantidades grandísimas, hermano. ¿Y quiénes son los que corren a comprar esos boletos? Los pobres. Muchos pobres están en la pobreza por su pereza, porque no quieren trabajar, porque no se quieren esforzar, porque no aprovechan oportunidades que vienen delante de ellos. Otros pobres son pobres porque vino una calamidad, tal vez una enfermedad, perdieron todo. Tal vez otros vino otro tipo de tragedia, alguien se aprovechó de ellos. Muchos pobres son expertos en explotar el sistema del welfare y crían a sus hijos bien inútiles para que no produzcan gran cosa, sino que se hagan expertos en explotar el sistema y saben todas las avenidas y todas las formas de cómo sacar provecho del sistema. También dentro de los pobres hay personas que son honestas, trabajan duro para su sustento, pero esto en sí mismo no los califica para entrar al reino de los cielos. Una persona pobre financieramente no tiene ningún calificativo para entrar al reino de los cielos. Lo que quiero es aclarar de qué habla el Señor Jesucristo cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿De qué tipo de pobreza está hablando el Señor? Y esa pobreza que Mateo narra aquí, cuando narra las palabras del Señor Jesucristo, es en relación con Dios. Es una pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aplica a una persona que se encuentra en bancarrota espiritual y lo admite. Es una persona que se ve a sí mismo como un pordiosero y reconoce su gran necesidad de Dios. No es pobre en espíritu. Una persona, entonces, no es pobre en espíritu, una persona que dice que siempre ha creído en Dios porque siempre se ha visto como bien espiritualmente. Se ha visto como digno de Dios, como en cierta posición y capacidad para haber entendido y amado a Dios. Y nadie nace con esta virtud de pobreza espiritual. Eso es una virtud. También una persona que admite que ha estado en una condición espiritual paupérrima reconocerá su necesidad de Dios. Ese es un pobre en espíritu. Este es un estado condicional para poder entrar al reino de los cielos. Yo creo que por eso por allí el Señor Jesucristo empieza. Si una persona no es pobre en espíritu, no va a ser una persona que llora, no es una persona que es humilde o que tiene hambre y sed de justicia. Las demás características que describen las bienaventuranzas no pueden ser parte de ella o de él. Es un estado condicional para poder entrar al reino de los cielos. Es un estado de la conciencia en relación con el pecado. Pablo se describe a sí mismo como pobre en espíritu en 2 Corintios 6:10. Juan el Bautista predica arrepentimiento porque hay que estar pobres en espíritu para venir al Señor. El Señor Jesucristo, su primera predicación, las primeras palabras que registra Mateo, Marcos, dice: arrepiéntanse y bautícense. Eso habla de una pobreza espiritual, de una condición de bancarrota espiritual delante de Dios. Mire, 2 Corintios 6:10. Pablo se presenta como un hombre pobre en espíritu y las palabras de él lo afirman aquí. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y no es una contradicción. Está hablando como alguien necesitado ante Dios, pero por la bondad de Dios no le falta nada. En contraste, tenemos al joven rico. El joven rico se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cómo puede entrar en el reino de los cielos? Miremos esa narrativa, Mateo 19, 16 al 22. Esto es lo opuesto de lo que es ser pobre en espíritu. Y estamos viendo también que esta persona es rica en finanzas. Antes de seguir, todas las personas son pobres en espíritu en el sentido de que necesitan de Dios. Pero no todas las personas reconocen su pobreza espiritual. Muchas personas asumen que no son pobres en espíritu y creen que tienen acceso a Dios de acuerdo a su propio concepto de Dios, y esto es erróneo. Mire Mateo 19, 16 al 22, donde narra el encuentro del joven rico con el Señor Jesucristo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La pregunta es correcta, le está preguntando a la persona correcta. Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dice: Maestro bueno. Y el Señor Jesucristo dice: ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Jesucristo no acepta que este hombre le diga que él es bueno. La razón es esta. Porque el joven rico, cuando viene a Jesús y le dice: Maestro bueno, le está diciendo basado en su propio concepto de bondad. Es decir, él está midiendo a Jesús de acuerdo a su propio concepto. Lo que mucha gente hace cuando se acerca al Señor Jesucristo. Lo pueden reconocer como maestro bueno, lo pueden reconocer como bueno, pero basado en su propio concepto de bondad. Esto es erróneo. Por esa razón Jesucristo predica: arrepiéntanse y bautícense. Juan el Bautista predica eso. Y sigue el diálogo. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico, mire la condición de su corazón. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esas son las personas que dicen: siempre he creído en Dios. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? En su propio concepto, él está bien delante de Dios. A él no le falta nada. Él lo que quiere es que Jesús le dé la aprobación al estilo de vida que él lleva. ¿Es un estilo de vida malo, humanamente hablando? No. Parece que es un hombre respetable. Parece que no es un hombre que es honesto en lo que dice, pero el hecho de que es honesto no quiere decir que lo califica para entrar al reino de los cielos. Un joven una vez se tiró a un charco de agua jugando con sus amigos, pensando que iba a rescatar a su amigo porque su amigo hizo como que se estaba ahogando y el agua le daba por aquí. Y cuando cayó se quebró el cuello y después quedó paralizado. ¿Era honesta su intención? Sí. ¿Era buena su intención? Sí. ¿Pero estaba mal? Estaba equivocado. El que una persona tenga un concepto bueno aparentemente, una intención honesta, no lo califica como un pobre en espíritu. Yo creo que al revés, y el Señor Jesucristo aquí lo muestra, mostrando la vida de este joven. Dice que ya cumplió todo. Entonces Jesús le dice: ok, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Era un pobre en espíritu? No. Tenía un concepto elevado de sí mismo. Y por eso no estaba calificado para entrar al reino de los cielos. No había entendido verdaderamente quién era el Señor Jesucristo, y se acerca a él teniendo su propio concepto de bondad. Entonces este hombre era dos veces rico, y entre comillas. Primero cuando dice maestro bueno, y segundo cuando se va triste porque tenía muchas riquezas. Y en realidad las dos cosas apuntan a lo mismo, pues por su propio concepto de bondad hacia sí mismo no pudo reconocer su necesidad espiritual. Se aferró a ser buena gente y también a sus posesiones materiales. No era pobre en espíritu. Esto es una narrativa. Tenga cuidado cuando estamos leyendo una narrativa. No quiere decir que usted ahora va a ir y va a deshacerse de todo lo material que usted tiene. Si Dios pone en su corazón eso, hágalo, obedézcale a él. Pero esto no es una didáctica, no nos está ordenando a cada uno hacer eso. Es algo particular que el Señor está enseñando. Ahora, si alguien tiene esa convicción, hágalo. Pero si no, no se sienta atado a que esto es una ley. No estoy presentando una ley aquí. Un ejemplo opuesto de esta situación lo encontramos en Lucas 19. Mire, vamos a ver a Lucas, a otro personaje, a Zaqueo. En Lucas 19, versos 1 al 10. Acuérdese cómo el joven rico se acerca al Señor Jesucristo. Maestro bueno, Yo ya he cumplido todo esto. Yo siempre he creído en Dios. Ahora, Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, okay, jefe de los publicanos es un personaje menospreciado, es considerado como un traidor para los judíos, uno que le ayuda a Roma. Y no solo eso, sino que ellos, los publicanos que recogían los impuestos, ellos tenían que entregar una cuota al jefe romano que venía con ellos. Pero el jefe romano no le preguntaba cuánto cobró, nomás le decía, dame la cuota, tú cobras como quieras, tienes soldados a tu disposición, tienes autoridad a tu disposición. Entonces ellos, si la cuota era $100, ellos cobraban $200 o $300. Entonces a ellos les quedaba una buena cantidad, era gente muy rica, era gente muy deshonesta y verdaderamente traicionaban y opresionaban al pueblo de los judíos. Entonces Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Es más, era un jefe de los publicanos, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos lo identifican a él como un hombre pecador. El joven rico era diferente. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él reconoce que ha hecho mal y está dispuesto a pagar por el mal que él ha hecho en cuanto al robo que ha hecho al pueblo de los judíos. Y recibe al Señor gozoso en su corazón. No describe al Señor de acuerdo a su propio concepto de bondad, porque no tiene nada que presentar delante del Señor. Es un hombre en bancarrota espiritual. Este es un pobre en espíritu. Por eso él puede escuchar el llamado del Señor. Por eso él puede recibir al Señor Jesucristo en su casa. Y miren las palabras del Señor Jesús en el verso 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que está perdido puede ser encontrado por Dios en la salvación. Pero el que piensa que nunca ha estado perdido, el Señor no vino por esos. En Sofonías 3, versos 12 al 13, el Señor afirma a los pobres y a los humildes como los que son herederos del reino. Sofonías 3, versos 12 al 13. Sofonías 3, versos 12 al 13 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y esa es la característica principal de los pobres en espíritu. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Ellos son los herederos del reino, los pobres en espíritu, los que confían en el Señor, los que obedecen la palabra del Señor conforme Él dice. El Señor enseñó estas bienaventuranzas en este orden por la razón de que la primera bienaventuranza es la condición para entrar al reino de los cielos. No está al azar. Hay una característica clara en ello. Bienaventurados los pobres en espíritu es la condición principal para poder entrar en el reino de los cielos. El rey David declara en el Salmo 51, verso 17, voy a ir rápido con estas escrituras, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humillado no busca cómo defenderse, no busca cómo establecer o defender su terreno. No busca cómo establecer sus propósitos. Un corazón contrito y humillado no es despreciado por Dios, porque es un corazón que viene en total dependencia delante del Señor. Es un corazón en bancarrota espiritual, reconociendo que en él no hay nada que lo califique para presentarse delante del Señor. Mire, vamos al Salmo 51. Miremos otros versos de lo que dice David aquí. David está quebrantado delante del Señor, está confesando su pecado delante del Señor, y cuando confiesa su pecado delante del Señor, no está confiando en su confesión, no está confiando en su capacidad de arrepentimiento. Desde el principio dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dependiendo completamente de la obra del Señor. En el verso 17, el que ya leímos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire, verso 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, es decir, no quieres ninguna de mis obras. Nuestras obras son muertas delante de Dios completamente. Hay una obra solamente que Dios acepta, y es la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nadie puede presentarse ante Dios a su manera, bajo su propio concepto de bondad. No hay tal cosa. Por eso dice el libro de Salmos que la oración de un inconverso es una abominación al Señor. Dios no escucha la oración de un inconverso, porque no es un pobre en espíritu. Dios no lo escucha. Si es una oración de arrepentimiento, donde viene quebrantado sinceramente delante del Señor, Dios no lo rechaza. Hay gente que se refiere a Dios y se refieren a Él como: oh, mi Diosito, y Él me hace todos los milagros que yo le pido. Digo yo: wow, de veras que el Señor es misericordioso. De veras que el Señor muestra compasión. El Evangelio entonces, cuando es presentado correctamente, lo que va a producir en el corazón del que lo escucha es convicción. Convicción de pecado. Y después que hay esa convicción de pecado, entonces viene la conversión. El Evangelio del Señor Jesucristo primero condena y después libera. No sé si ha notado, pero hay películas mundanas. He notado a veces donde los que predican en la calle están predicando condenación. ¿Por qué predican condenación? Esos son evangelistas. Y son la burla del mundo, y los presentan en las películas para burlarse de ellos como los ridículos. Estuve una vez en otro estado, estaba caminando con un amigo cerca de una universidad. Y una persona, hablando del cristianismo, dijo: ¿cómo es que esos locos se paran allí a hablar de que Dios va a venir a destruir todo? ¿Cómo es que esos locos se paran allí a decir esto? Porque están llamando a los que son pobres en espíritu. Y el que es pobre en espíritu es menospreciado por el mundo, porque el mundo tiene un concepto completamente diferente de lo que es valioso. Sé que el Evangelio condena y después libera. Si una persona no se siente condenada por Dios, esa persona nunca alcanza la salvación, jamás. Es imposible, porque la ley condena y la ley es presentada para llevar a la persona a la salvación. Primero le presenta con la realidad de como una montaña frente a él o frente a ella. Y cuando esa persona mira esa montaña, dice: es imposible de escalar, no puedo. Alguien me tiene que llevar allá. Eso es pobreza espiritual, eso es dependencia en Dios. Eso es presentarse ante Dios en total dependencia en Él. La ley de Dios declara al hombre culpable y merecedor de ser lanzado al infierno. Y el que no se puede ver así no es pobre en espíritu. El que no se puede ver como merecedor de ser atormentado por la eternidad en el infierno no puede entrar en el reino de los cielos, porque no es pobre en espíritu.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del Pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre sin ser.